Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Emilio Santelices, ex ministro de Salud. Las ISAPRES están en una calle prácticamente sin salida. ¿Es así o no, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el gobierno también entregando un proyecto faltando 21 días para que se cumpla el plazo que entregó la Corte Suprema para que las ISAPRES puedan devolver el dinero a sus cotizantes. Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muchas gracias, saludo a la audiencia. Bueno, sin duda están en la UTI y lo que el proyecto de ley hace es, y a partir de lo que ahí se estaba proponiendo, es prolongar nada más que la agonía, pero pareciera ser que tal cual se está presentado el proyecto no resuelve el tema y la incertidumbre de 3 millones y poco más de 3 millones de personas que usan este sistema de financiamiento de la salud, digamos.
A ver, para que la gente que nos está escuchando está en ISAPRE y un poco está desentendida de este tema, la propuesta cuenta con tres grandes aristas. La primera propone modernizar FONASA mediante la creación de la modalidad de cobertura complementaria, además de fortalecer la Superintendencia de Salud, quienes tendrán la función de fiscalizar la labor de las ISAPRES. Y por último, modificar las normativas de las ISAPRES estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias y así puedan mantener las coberturas de sus afiliados, siendo actores del sistema privado de salud en este nuevo escenario. Es lo que a grandes rasgos uno pudiese resumir del proyecto que presentó el gobierno, Emilio.
Sí, así es. Este proyecto surge por la necesidad de darle una salida al fallo de la Corte Suprema que señala que debe haber una devolución de los últimos 2 años de una diferencial de las primas que se le cobraron a un determinado grupo de asegurados. Y la autoridad, a través de este proyecto, daría por cumplido eso. Sin embargo, a continuación de ello, ellos exhiben las cifras que estiman que se deben devolver y las cifras son de tal magnitud que hacen inviable que el sistema pueda sostenerse con ese monto a devolver. Y de ahí entonces que surge la preocupación de que la incertidumbre se mantiene durante a lo menos el periodo que dure toda la aprobación del proyecto y eso podría ser a lo menos un año.
Claro, dice la iniciativa, para restituir los cobros en exceso, el proyecto de ley presentado por el gobierno establece que las ISAPRES deberán informar en un plazo de 6 meses el número de contratos afectados por las devoluciones y el monto total de la deuda para así proponer un plan de pago. Pero las ISAPRES desde ya dicen, nosotros no contamos con ese dinero.
Así es, ayer el superintendente presentó unos cálculos que ellos habían hecho y las estimaciones son de alrededor de 1.400 millones de dólares. Lo que dice el proyecto de ley es que, en consecuencia, lo que las ISAPRES tienen que hacer es presentar ellos los montos que han calculado y con los criterios, obviamente, por los cuales se llega a eso. Y además un plan de cómo se devolvería, el cual sería revisado por un consejo consultivo ad hoc, no vinculante, así también lo señala el proyecto, y pasados esos 6 meses, vienen esos 6 meses de revisión, y posterior a ello, entonces, el superintendente, bajo las atribuciones que también entrega la ley, validaría u objetaría este plan de devolución, y esto se debería ejecutar a continuación en los plazos que esa misma propuesta desde la ISAPRE señalada, es decir, si ISAPRE dice, mire, nosotros eventualmente vamos a volver en tal plazo, tiene que ser validado por la autoridad y de ahí ejecutarse. Ese sería el cronograma una vez que este proyecto de ley pasara todos los trámites legislativos y se aprobara. Esa es la situación para ilustrar un poquito a los auditores.
Durante este año, si es que se aprueba este proyecto de ley, ¿qué van a hacer las ISAPRES? ¿Van a seguir atendiendo? ¿Van a seguir ofreciendo servicios o lisianamente van a ir cerrando a poco?
No, para tranquilidad también de los auditores, hoy día entramos en un proceso que es legislativo, que puede tomar muchos años incluso, y en estricto rigor, habiéndose dado por cumplido que el Ejecutivo cumple con haber mandado este proyecto al mandato que le genera la Corte Suprema, que es lo que le dice, usted tiene que ver cómo lo implementa y la autoridad podría estar argumentando que efectivamente a través de este proyecto de ley está trabajando en la implementación. Lo que ocurre en este intertanto es que la ISAPRE sigue funcionando tal cual, digamos. Así es que en ese sentido no hay que transmitir falsa alarma orientada a decir que esto se acaba mañana. No, no es así. La gente, la ISAPRE debe seguir funcionando y todo esto se tendría que sancionar una vez que se tuvieran las reglas claras que mediante la ley se establecieran. Y por eso, como decía antes, puede pasar mucho tiempo.
Emilio, ¿qué pasa con las deudas que tienen las ISAPRES con sus prestadores, por ejemplo, las clínicas privadas?
Bueno, como decía, esto sigue funcionando, por lo tanto, los pacientes siguen usando sus servicios, siguen ellos cotizando en su ISAPRE su 7% y adicionalmente lo que ellos pongan para mejorar su cobertura. Ellos siguen recaudando como aseguradores, siguen pagando a los prestadores las prestaciones y todo sigue en régimen durante el periodo que dure el trámite legislativo. Aquí no hay modificaciones de la operación, tanto en la ISAPRES como en las clínicas, en todo este periodo.
¿Se agotó el modelo de ISAPRES en Chile o no?
Sí, sí. Yo creo que, y lo planteé yo cuando fui ministro, que y yo propuse que avanzáramos en una modernización, y siempre hablé de avanzar en seguridad social, en salud, bajo la ley de la seguridad social, y de generar y terminar con, y presenté un proyecto de ley que los mismos que hoy día son gobierno no lo apoyaron, y presenté un proyecto de ley en donde yo estimaba que había que terminar con la preexistencia, había que terminar con la discriminación por sexo, por edad, y teníamos que avanzar en un fondo de compensación de riesgo, es decir, hacer un pool de riesgo inicialmente Inter y ISAPRE para hacer más eficiente el sistema de financiamiento y más sustentable en el largo plazo e incluso dando algo muy importante que es la legitimidad social que se requiere. Y yo creo que hay que revivir esos planteamientos a lo largo de lo que está ocurriendo para avanzar en un sistema de financiamiento más moderno acorde con los desafíos que tenemos post pandemia en materia de financiamiento de la salud, digamos. Entonces, la respuesta definitiva es que sí, no obstante el sistema de financiamiento privado se ha visto que tiene sus virtuosismos también y no hay que terminar con él como muchos le interesaría hacerlo, digamos.
¿Qué se debe hacer al momento de la transición? Porque claramente este sistema ya va en caída, ¿cierto? Va a ir cerrando a poco, pero entre medio también tenemos la redacción de la nueva constitución. Y hay una suerte de transición. ¿Qué es lo que se debe hacer con la transición? Porque un actor nuevo va a ingresar al sistema de salud privada, doctor.
Mira, yo creo que lo que se debiera establecer en la nueva constitución es que efectivamente se le entrega a las... y es lo que está hoy día en el comité de expertos que está trabajando, ¿no es cierto?, que se entrega certeza en términos de que va a haber un régimen que establezca que la salud y particularmente la atención de salud es un derecho y que también la libertad de elección se establece constitucionalmente y como también puede establecerse que desde allí, ¿no es cierto?, la participación de público y privados en el sistema. Yo creo que esos son principios fundamentales que se deben resguardar. Y de ahí entonces, después, en materia de ley debiera ser que retomáramos y definitivamente resolviéramos la postergación que ha tenido por 10 años la discusión de una mirada fresca del sistema de financiamiento de la salud. ¿Y eso qué significa? Avanzar en un plan de salud universal, es decir, que todos los chilenos tengamos una cobertura y tengamos una certeza de que independiente de nuestras capacidades de pago, vamos a tener el acceso a toda la mayor parte de las prestaciones que una persona requiere en su ciclo de vida. Por otro lado, que nosotros, en la medida que tenemos más recursos, aspiramos a avanzar hacia una cobertura universal de salud y poder avanzar en un diseño en términos de financiamiento, en la generación de un pool de riesgo mancomunado de todos los chilenos y después administrado por distintos seguros. Yo creo que eso da cuenta de los principios rectores que deberán quedar anclados en la Constitución, que ya señalaba libertad de elección, participación de público y privado y garantía al momento de hacer exigible necesidades de salud. Entonces yo creo que por ahí debía avanzar el modelo. Ahora, Eso hay que definirlo por ley y por eso yo creo que es el momento de empezar esa discusión, retomarla y zanjarla de una vez por todas, pero después el proceso mismo de implementación es un proceso que es paulatino, que no demora menos de 10 años y así ha ocurrido en los países que han transitado hacia modelos de financiamiento más modernos, que es lo que deberíamos aspirar en Chile.
Estuvimos con Emilio Santelices, doctor y ex ministro de Salud, conversando en el día de hoy acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago. Gracias, ministro, por estos minutos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, que esté muy bien. Gusto saludarlo.
Igualmente.